Primera de Reyes, el capítulo 8. Voy a pedir a nuestro hermano Orozco, si es tan amable, de pasar aquí al frente y leernos en voz alta este pasaje. Los demás, sentados, vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Todo el capítulo de Primera de Reyes, el capítulo 8.
Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviese por haber ellos pecado contra ti, te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en el que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añubrio, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitaren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieres llevado cautivos, y oraron a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubiesen llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampares ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos, y sus estatutos, y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel.
Al dedicar este templo, pensé que sería apropiado estudiar la dedicación del templo que construyó el rey Salomón. Hay mucho que aprender en esos 66 versículos de esta historia, pero tan solamente vamos a notar las enseñanzas que enfatiza Salomón. Hay cosas, hay temas, enseñanzas que repite una y otra vez a través de este capítulo de Primera de Reyes, Primera de Reyes capítulo 8. Sin duda, debemos considerar estas enseñanzas al dedicar nuestro templo. En primer lugar, noten que al dedicar ese templo, debemos considerar que Dios cumple sus promesas a su pueblo. Dios cumple sus promesas a su pueblo. Salomón recalca esta verdad desde el principio. Vean, por ejemplo, el versículo 15. Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 15. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. Vean el versículo 20 también, 1 Reyes 8:20. Jehová ha cumplido su palabra, lo que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, de Dios de Israel. Versículo 23. Dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Pero obviamente Salomón estaba muy emocionado, muy contento, pues la dedicación del templo confirmaba que Dios estaba cumpliendo sus promesas a su padre David. Pero, noten que también Salomón se refiere a las promesas que Dios hizo a su pueblo desde el principio, desde el pacto de Dios en el monte de Horeb, de los tiempos de Moisés. Pueden anotar ahí 1 Reyes capítulo 8, versículo 9, pero leamos el versículo 56. 1 Reyes 8, 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dios ha cumplido sus promesas a su pueblo. Y nosotros también, como Iglesia Bíblica Monterrey, nosotros también podemos decir que ninguna de todas sus promesas ha faltado. Él nos ha ayudado, y si estamos aquí, es porque Dios cumple sus promesas. Nuestra promesa favorita como congregación es cuando el Señor promete: edificaré mi iglesia. Y el Señor lo está cumpliendo. Por cierto, esta promesa está profetizada en nuestro pasaje. Vean 1 Reyes 8:19. 1 Reyes 8:19. Al leerla piensen, ¿de quién está hablando realmente esto? 1 Reyes 8:19. Dios le dice a David: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, uno que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. ¿Quién es el hijo de David que edifica la casa de Dios? ¿Quién es el hijo de David que edifica casa al nombre de Dios? La iglesia, la verdadera casa de Dios, es Cristo el Señor. Y Él cumple su promesa. Ahora la lección entonces es, al dedicar este templo, consideremos que Dios ha cumplido sus promesas. Él ha provisto, Él nos ha protegido, Él nos ha ayudado hasta llegar hasta este día. Por lo tanto, tengamos también toda la confianza en el mundo para el futuro, que Él seguirá cumpliendo sus promesas. Podremos terminar la construcción, podremos terminar los cuartos de escuela dominical que faltan, pero sobre todo, hermanos, confiemos en sus promesas de salvación, que Él salvará a nuestros hijos, Él nos dará dones, Él nos protegerá, Él nos ayudará en la batalla contra los pecados que nos asedian, Él nos dará virtudes, Él nos dará todo lo que necesitamos para llegar al final. A veces me preocupo, no sé ustedes, pero a veces me preocupo mucho por el futuro de esta iglesia. Y pienso, ¿y si se infiltran hermanos falsos? ¿Y si luego empiezan a alabar con música mundana? ¿Y se traen una batería y una guitarra eléctrica aquí? ¿Y si dejan de predicar el Evangelio? Eso es lo que más me dolería más, que dejaran de predicar la Palabra de Dios, que dejaran de predicar el Evangelio. Pero me calmo, ¿saben por qué? Y les digo, hermanos, no nos preocupemos, oremos, no nos preocupemos, oremos y confiemos en las promesas y el poder de Dios para cumplirlas. Eso es lo que debemos de hacer, concentrarnos, fijarnos en las promesas de Dios para esta iglesia y para nuestros hijos. Por cierto, noten cómo Salomón oró basado en las promesas de Dios. Versículo 25 nos dice, 1 Reyes 8:25. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Así debemos llorar. Entonces, hermanos, al dedicar este templo, recordemos en primer lugar que Dios cumple sus promesas a su pueblo. Su promesa del Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Él edificará su iglesia, Él cuidará a su pueblo y nos ayudará a perseverar hasta el final. Y ahora tenemos a alguien mayor que Salomón para confirmarlo. El Señor Jesucristo nos promete: edificaré mi iglesia. Y todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El rey Salomón oró basado en las promesas de Dios. Sus promesas, sin duda alguna, nos ayudan a orar con fe. Eso de la oración es otro tema que enfatiza Salomón en la dedicación del templo. Este es el segundo punto, la segunda lección. Noten que al dedicar ese templo, debemos considerar que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Eso se recalca mucho en este pasaje. Por ejemplo, el versículo 28 nos dice, 1 Reyes 8:28. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual ha dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, viniera al juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaran tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare, y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, confesaren tu nombre, y se volvieren el pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que andan, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malinterprete en esto. Dios no dice que su casa será llamada casa de cantos y danza. Dios no dice que su casa será llamada casa de milagros y sanidades. Y escuchen bien, lo digo como predicador. Dios no dice que su casa será llamada casa de predicación. Fíjense. Dios llama a su casa casa de oración. Casa de oración. Para Dios, lo más importante es la oración. Nuestra comunión con Él y la oración como parte de nuestra adoración. Y el punto es positivo. El punto de Salomón es positivo. Salomón recalca que Dios escucha nuestras oraciones. Ven el versículo 43. 1 Reyes 8:43. Tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en la batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Esto nos debe motivar mucho, hermanos, al venir a los cultos, especialmente al venir a los cultos de oración. Dios soberano, Dios todopoderoso, nos escucha al orar aquí. No porque venimos a través de estas puertas o este edificio en particular, pero porque nos acercamos a Él a través de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y recuerden también, Cuando la Biblia dice que Dios nos escucha, no significa que Él nos oye y ya, nada más. Significa que Él nos escucha y hace algo al respecto. Como dice el versículo 32, tú oirás y actuarás. Cuando nosotros oramos, Él nos escucha, Él manda a sus ángeles, Él provee para nuestras necesidades, Él nos ayuda en todo. ¿Notaron cómo Salomón menciona que Dios escuchará las oraciones de su pueblo en toda clase de problemas, en toda clase de circunstancias, al ir a la guerra, en las hambres, en las sequías, en las enfermedades? Ven el versículo 37, 1 Reyes 8:37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anublo, langosta o pulgón, si tus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitaren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre a todo pueblo de Israel, cuando cualquier sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos. Tú oirás en los cielos. Entonces, hermanos, qué bueno si venimos a este lugar, a este nuevo templo, a tener compañerismo con nuestros hermanos. Qué bueno. Qué bueno si venimos a este lugar a aprender de la palabra de Dios. Qué bueno. Pero recuerden, lo principal es que vengamos a orar, que vengamos a tener comunión con Dios. Entonces, hermanos, vengamos a orar con mucha fe por las necesidades de nuestras familias, especialmente por la salvación de nuestros parientes y amigos, confiando que Él nos escucha y responde nuestras oraciones conforme a su buena voluntad. Y a lo último, eso es lo que queremos y es por eso que oramos, que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A lo mejor el Señor no sana a nuestros amigos o no nos da el trabajo por el cual le pedimos, pero tenemos paz porque Él nos ha escuchado nuestras oraciones y hemos pedido que se haga su voluntad, que se haga lo que le glorifique a Él. Entonces, hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, al dedicar este templo, consideremos que Dios escucha las oraciones que hagamos aquí. El hecho que estamos aquí es prueba que Él ha respondido a nuestras oraciones, proveyendo para ese terreno y proveyendo para este edificio. Entonces, oremos confiados en sus promesas y alabémosle por lo que Él ha hecho por nosotros. No sé si notaron, pero al hablar de Salomón de esto, de la oración, menciona un tema y lo he separado. Dios perdona nuestros pecados. Este es el tercer punto. Noten que en la dedicación del templo debemos considerar que Dios perdona los pecados de su pueblo. Versículo 33. 1 Reyes 8:33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, confesaren en tu nombre, y se volvieren del pecado con que los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Debemos considerar, hermanos, que Dios perdona los pecados de su pueblo. Esto es algo que nos debe de motivar mucho, adorar al Señor con todo el corazón en nuestro nuevo templo. Dios nos perdona todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todo lo malo que hemos hecho desde que nacimos hasta el último pecado que cometamos al morir. Ustedes chequen su conciencia. Esto incluye muchísimo. Desde el primer berrinche que hicimos como bebés, hasta el último pensamiento pecaminoso que tengamos al morir, todas nuestras desobediencias como niños, todas nuestras rebeliones y vicios cuando éramos jóvenes, las malas palabras, los malos pensamientos, los chismes, las mentiras, las pornografías, los robos, las borracheras, los enojos, los adulterios, las brujerías, todo lo malo que hemos hecho contra Dios. Él nos perdona todo. ¿Por qué nos perdona Dios todo? Así nada más porque sí, ¿no? Él nos perdona si nos arrepentimos. Dice el versículo 46, Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado, enojado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, su oración y su súplica, les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, es que Dios nos perdona por el sacrificio de su Hijo. Esta es la conexión entre el perdón de nuestros pecados y la casa de Dios. Por eso lo menciona Salomón tanto. ¿Dónde estaba Salomón cuando hizo esta oración? ¿Dónde estaba Salomón exactamente en el templo de Dios? ¿Dónde estaba? Vean el versículo 22. ¿Dónde estaba? Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová. Vean el versículo 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová. ¿Dónde estaba Salomón? Delante del altar. Durante la dedicación del templo, se sacrificaron muchos animales, más de 120,000 ovejas. Por eso se construyó el templo, por eso se construyó el altar, por eso esos sacrificios. Esos sacrificios representaban el gran altar del Calvario. Esas ovejas representaban la oveja de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que Dios nos perdona, por el sacrificio de Cristo. La sangre de esos animales no logró nada, solo tipificaba la preciosa sangre de Cristo. Por eso Dios te perdona todo. A lo mejor hay una persona aquí que me dice, es que tú no sabes lo que yo hice. ¿Qué hiciste? ¿Qué pecado cometiste? ¿Mataste a tu hija a golpes? Como esa, no sé si leyeron en el periódico hace poco, de una padre que mató a su bebé a golpes. ¿Qué hiciste? ¿Eres un violador perverso? ¿Qué hiciste? ¿Eres un drogadicto? ¿Adicto a la cocaína? ¿Eres un narcotraficante? ¿Eres un sicario? ¿Eres un secuestrador? Déjame decirte, junta todos esos pecados y los más horribles pecados los cuales cometiste, júntalos todos. Todos esos pecados no pueden contra el poder de la preciosa sangre de Cristo, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. De verdad hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. También, hermanos, los que no son secuestradores, los que no son sicarios, los que no ven pornografía en el internet, los que nunca han asesinado, los que nunca han estado en el cerezo, la verdad es que debemos reconocer, como dice este capítulo, la plaga de nuestro corazón. Es cierto, los narcotraficantes, si no se arrepienten, no entrarán en el reino de los cielos. Sin duda alguna, los mentirosos, los rencorosos, los orgullosos, los materialistas, los egoístas, tampoco entrarán al reino de los cielos. Los niños desobedientes no entrarán en el reino de los cielos. Los jóvenes rebeldes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién de nosotros es perfecto delante de Dios? ¿Quién de nosotros es tan santo como nuestro Dios? ¿Ninguno? Debemos de subrayar, si no lo han subrayado en este capítulo, subrayen el paréntesis del versículo 46. Por cierto, predicadores, subrayen cada paréntesis de este capítulo. Tienen tres puntos ahí. Hay tres paréntesis en este capítulo. Pero subrayen el paréntesis del versículo 46. Si pecaren contra ti, paréntesis, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. No hay hombre, no hay mujer, no hay niño que no tenga esa plaga del pecado en su corazón. Y es por nuestra plaga del corazón que tenemos esos deseos carnales que batallan contra el alma. Es por esa plaga del corazón que te salen esos gritos. Ya no quieres gritar, pero le gritas otra vez a tu esposo. Ya no quieres gritar, pero le gritas otra vez a tus hijos. Ya no quieres ver esas cosas, pero hay paz otra vez. ¿Por qué? Por la plaga de tu corazón. Tienes esos pensamientos, ¿por qué? Por la plaga de tu corazón. Tienes esos vicios, ¿por qué? Por la plaga de tu corazón. Entonces, hermanos, cuando reconocemos esa plaga del corazón, es que apreciamos el perdón de Dios. Que Él me limpia esas mentiras. Él lava mis ojos, Él lava mi corazón, Él lava mi alma con la preciosa sangre de Cristo. Es entonces que reconocemos que el pecado más simple y la mentirita más rosa nos manda a lo más profundo del infierno. Pero por Cristo, si nuestra fe está en Él, por su sacrificio en el altar del Calvario, Dios me perdona todo. Es entonces que apreciamos la cruz del Calvario, el altar del Calvario, que Él nos perdona por los méritos de Cristo. Ahora, esto, hermanos, es esencial para nuestra cristiandad. Sin eso no podemos ser cristianos. Pero también en la adoración en este nuevo templo, venimos a adorar a Dios porque Él nos perdonó. Él nos perdonó por el sacrificio de Cristo. Nos atrevemos a entrar a este lugar porque Él nos perdonó por Cristo. El diablo no quiere que nosotros vengamos a adorar a Dios. Al entrar aquí, al llegar ahí a la entrada del llano, el diablo te va a decir, no vayas, acuérdate lo que viste, acuérdate lo que hiciste, acuérdate lo que gritaste, no vayas. Y te va a hacer una lista, el diablo, de todos los pecados que cometiste la semana pasada. No le hagamos caso. Entremos con mucha confianza a este lugar, sabiendo que Dios perdona todos los pecados de su pueblo por Cristo. Y adoremos y cantemos súper emocionados con esta verdad. Dios me perdona por pura gracia. Y también digámosle a otros que hay perdón por la sangre de Cristo. Diles, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Y por cierto, hermanos, esto es lo que nos hace parte del pueblo de Dios. Que tú puedas decir, mi Jesús. Hay poder en la sangre de mi Jesús. Por eso le pusieron Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Arrepiéntete y cree en Él y serás perdonado. Ahora, todo lo que hemos visto está bien, 100% bíblico, pero está incompleto, falta lo principal. Esta tarde no vamos a tener un culto, así que me voy a extender otra hora en el mensaje. No, no es cierto. Voy a ser breve, este es el último punto, el más importante. Lo he dejado a lo último porque es el más importante de la dedicación del templo. Que en la dedicación del templo debemos considerar que este edificio se construyó para que todos los pueblos conozcan a Dios y exalten su nombre. Esta capilla se edificó para que todos los pueblos conozcan a Dios y exalten su nombre. 6 veces en este capítulo de 1 Reyes 8 nos dice que Él edificó el templo para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado. Por ejemplo, vean el versículo 17, 1 Reyes 8, 17. Primera Reyes 8:17. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en el lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Vean el versículo 41. Versículo 41. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, y harás conforme a aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Versículo 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Salomón edificó ese templo no para su fama, sino para la fama de Dios. Salomón vivía emocionado con la majestad y la gloria de Dios. Él dijo muy emocionado, no hay Dios como tú. Y por eso construyó ese templo, para que los demás conocieran a su Dios y le alabaran como Él se lo merece. Para que Dios entonces cumple sus promesas. Que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios nos perdona, es una gran bendición. Pero la casa de Dios tiene que ver con mucho más que eso. La casa de Dios no es para los hombres, la casa de Dios es para Dios. Dios a lo último nos perdona, Dios a lo último responde nuestras oraciones, cumple sus promesas para su gloria, para que su nombre sea exaltado, para que dependamos de Él, para que le busquemos a Él. Una vez más, lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie se confunda, especialmente los que nos visitan, ojalá que nadie se confunda por lo que voy a decir. Este edificio no fue construido para entretener a la gente. Este edificio no es para entretener a los niños y a los jóvenes. No es para la diversión de la gente. La iglesia no es un pasatiempo dominical. Por supuesto, ojalá que las verdades del Evangelio nos emocionen, nos llenen. Ojalá que los cantos nos emocionen. Y por qué no, ojalá que lloremos de felicidad, porque tenemos paz con Dios. Pero hermanos, realmente no estamos en este templo para eso. No estamos en este templo para nuestra satisfacción. No estamos en este templo para llenarnos a nosotros mismos. Estamos en este templo para adorar a Dios. Hemos construido este templo para exaltar el nombre de Dios. Y pongan mucha atención ahora sí. Nuestra prioridad aquí no es resolver nuestros problemas matrimoniales. Nuestra prioridad aquí no es resolver nuestros problemas de dinero. Nuestra prioridad aquí no es resolver los problemas con nuestros hijos o con nuestros jóvenes que andan mal. Qué bueno si reconoces que andan mal, qué bueno si reconoces que Dios te puede ayudar con esos problemas. Qué bueno. Pero hermanos, la iglesia no es un club de terapia psicológica o terapia antidrogas. No hemos construido este edificio como un centro de consejería financiera. Hemos construido este edificio para adorar a Dios, para exaltar el nombre de Dios. Entonces, reconcíliate con Dios de tal manera que puedas adorarle a Él y orarle a Él. Primero, conoce a Dios para que le puedas glorificar a Él. Y entonces, ora a Él por tus necesidades y tus problemas. Y Él te va a ayudar. Como nos decía nuestro hermano Jason, busca primero a Dios y las demás cosas serán añadidas. ¿Se acuerdan de ese texto? Pero lo primero es Dios. No será este tu problema. ¿Tienes problemas de dinero? ¿Tienes problemas de enfermedad? ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Te la van a quitar? ¿No has pagado fianza? ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿Tienes problemas en tu familia? ¿Ya no sabes qué hacer con tus hijos? Pero en vez de tratar de buscar a Dios primero, estás buscando solución sin Dios, sin el perdón de tus pecados. Lo primero es conocer a Dios. Lo primero es que Dios te perdone de la plaga de tu corazón. Cuando estás reconciliado con Dios, Él te ayuda. A lo mejor tienes esos problemas y esa enfermedad, esa sequía, esa hambre del alma, para que corras a Él y le pidas perdón y Él te ayude y Él se glorifique en tu vida. Y este último punto, hermanos, es muy práctico. Hemos construido ese templo para que todos los pueblos le conozcan y le adoren. Entonces hay que invitar a otros que vengan a conocer a Dios. Que conozcan a Dios a través del Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, niños, jóvenes, hay que vivir de tal manera que otros quieran conocer a nuestro Dios. ¿Te ha preguntado la gente? ¿No te conoce? Te ve a lo mejor en el Superley o en el BH o en el Soriano, en el Garman, y de repente te pregunta, ¿eres cristiano? ¿Hay algo diferente en tu escuela? La gente lo puede ver, hermanos, si conocemos a Dios. La gente lo puede ver. Vivamos de tal manera que la gente quiera conocer a nuestro Dios. Y cuando vengamos a este lugar, exaltemos su nombre, recordando que Él cumple sus promesas en Cristo. Él escucha nuestras oraciones por Cristo y nos perdona por los méritos de Cristo. Él merece toda la gloria.